el artista de hoy.
Su vida, sus canciones.
El artista de hoy.
Qué hermosas melodías, qué lindas estas canciones y este arreglo vocal. Bueno, ya nos va a contar porque tengo un invitado de lujo. El artista de hoy es quiteño, nacido en Francia. Cosas curiosas, cosas lindas. De Inocencio Granja con un arreglo de María Tejada, las voces de Donald. Bueno, ya nos va a contar el mismo creador de esto. Y una vez que también es un trabajo, qué bonito, de pareja, ¿no? María Tejada con nuestro artista de hoy, a quien quiero saludar y agradecerle por haber madrugado. Donald, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación, realmente es un placer estar aquí.
Bueno, yo dije que eras nacido en Francia, pero quiteño, ¿cómo es eso? ¿Qué tiempo estás en Quito ya?
Son 8 años.
8 años, pero eres muy jovencito, 8 años en Quito, 8 años en Francia, ¿cómo es?
No tanto. Llegué por primera vez aquí en el 2005. Pero para vivir en el 2008. Yo conocí a María en el 99 en Francia.
Tú eres esposo de María Tejada, sí. Nuestra quiteña artista que está que dándole ya lustre ya a la música ecuatoriana.
Sí, ella es la francesa nacida en Quito.
pero bueno, cuéntanos, Donald, ¿por qué Quito? ¿Por qué no...?
Ah, por ella.
Es el amor el que te trajo a Quito, definitivamente.
Sí, bueno... Es un poco más complicado que eso, ¿no? Es una voluntad que teníamos con María de hacer proyectos, discos. No sabíamos qué exactamente. Empezó con un disco que se llama Alcanta tus flores, que hicimos en el 2008. Había una voluntad de explorar la música ecuatoriana, porque no era una cosa que hacíamos en Francia para nada. No es una cosa que yo conocía realmente, porque en Francia o en Europa en general nadie sabe de música ecuatoriana. Tal vez un poco en España.
Por el idioma, tal vez.
Por el idioma y por la
gran comunidad que hay de ecuatorianos allá.
Claro, exactamente, por la inmigración, pero... ya conversando con María sobre qué... Habíamos grabado ya un disco que se llama Fábula en Francia, que era un disco de composiciones, un disco de música original con música mía y letras de María. Y después había esta voluntad también de hacer
música. ¿Eso fue en francés? Música.
No, fue en español.
¿En español?
Sí, fue en español. No, María escribe en español. Claro. Y había 2 temas que he escrito en portugués, creo. Pero entonces, ya... lo que pasó es que no había mucha lógica en producir un disco de música ecuatoriana en Francia, porque claro, no iba a haber
un
público.
Mercado.
Sí, no iba a haber público, la gente no iba a entender. Entonces, eso fue la razón principal para María regresar a vivir aquí. Ah. Yo seguíala para hacer música. Y también, bueno, ella había vivido 10 años en Francia, era el tiempo de regresar. Y yo tiempo de irme.
De esos encuentros tan interesantes. Donald, ¿qué te parece si viajamos un poco en el tiempo? Cuéntanos, ¿en qué ciudad naces? Antonio va a leer una ficha pequeñita que encontramos.
Tenemos una ficha, pero eso.
Contando contigo.
Y que tú lo vayas matizando y viendo si es cierto, ¿no? El Teatro Sucre hizo una programación donde eras la figura del jazz. Y lógicamente dice Donald Renier comenzó a tocar la guitarra a los 10 años de manera autodidacta en su país natal, Francia. Sus primeros pasos como músico los realizó interpretando la guitarra y el bajo en grupos de pop rock, pero luego se especializó en música latina junto a Dalila, la negra de Cuba y, bueno, no sé, de Brasil. Y por su habilidad e intuición tocando la guitarra ganó un concurso nacional. Cuéntanos un poco de esto, tu ciudad natal, el año de nacimiento.
¿Y cuáles eran las influencias musicales? Nosotros escuchamos tus propuestas a través de María Tejada, pero ¿cuáles son las sonoridades que fueron acompañando tu crecimiento? Vemos que ¿cómo llegas a la música?
Ya. A ver, yo nací en el 72.
¿En qué ciudad?
En una ciudad que se llama Metz. Es una ciudad del tamaño de Cuenca, creo, más o menos.
Es grandecita.
Sí, para Francia no es tan grande. Bueno, sí, es la capital de la provincia, vamos a decir, ¿no? De Lorena, que es la provincia donde nací. Es una provincia que está cerca de Alemania, de Luxemburgo y de Bélgica. Entonces es... bueno, cuando yo crecí de niño, no vi mucho interés en eso. Pero después, cuando empecé a hacer música de forma profesional, eso permite que haya muchos intercambios entre los músicos también extranjeros. No hay una vida musical tan intensa como en París, por ejemplo, por supuesto, pero hay una es más grande que Quito.
Claro.
La escena musical es más grande, claro, que la escena quiteña, siendo una ciudad de 200.000 habitantes. Entonces, de ahí, mi papá era músico cuando nací, después dejó, pero tocaba tenemos en Francia... estos grupos de covers, que son grupos de baile, donde hace bailar a la gente, los
grupos de fiesta.
De fiesta. Entonces había en esta época, en los años 60, 70, en Francia había, sobre todo los fines de semana, como esta tradición de los ballrooms que tienen los Estados Unidos. Tenemos lo mismo en Francia, teníamos, ahorita que así no existe. En donde se pueden reunir como 300 personas para bailar.
Con un grupo de planta.
Con un grupo de planta, exactamente. Y el grupo toca, entonces va alternando en general la música musette, que es una música no tradicional, porque en realidad es una mezcla que viene de los italianos, de los gitanos, pero donde el instrumento central es el acordeón y donde se toca el vals. Ya, el vals musette.
Europeo.
El vals francés viene de este estilo. Pero también se toca muchos géneros latinoamericanos, como el tango, el bolero. Se toca la marcha, obviamente. Son adaptaciones de los géneros. No se toca el tango como los argentinos, por ejemplo. No todo tiene un enfoque mucho más en el baile siempre. Pero este repertorio se va alternando con canciones... comerciales de la radio. Entonces, cuando estamos hablando de los 60, 70, ahí vamos por los Beatles, por mucha canción. Los clásicos de la canción norteamericana o inglesa. Y los dos se mezclan, y muchas veces hay como casi dos bandas. Hay una sección rítmica, pero hay un acordeonista que no va a tocar en todas las canciones. Y hay un cantante que va a interpretar estas canciones de.
A sus estilos.
Y mi papá hacía eso, era cantante y cantaba todos esos estilos norteamericanos. Entonces, y a pesar de eso, mi papá era coleccionista de discos. Teníamos una casa, una colección de discos enorme, como 4.000 discos así.
¡Wow!
De acetato.
¿Y tu padre es francés también? ¿De la misma región?
Sí. Claro, él es francés de esta región, nació allá. Él nació en el pueblo donde yo crecí, en realidad. Yo vivía en un pueblito cerca de la ciudad y él había nacido en el pueblito.
Pero supongo que también tienen influencia de la música alemana, de la música...
No.
¿Cómo, en tu ciudad, cómo era
no,
el diálogo
nada.
Que se daba a nivel europeo? Porque muchas veces desde la educación que se recibe acá a nivel musical en los conservatorios es una educación bastante conservadora. Entonces, tú te quedas en la música clásica del siglo XVIII y crees que Europa se mueve como un solo único, pero más bien se van viendo como espacios intersticios donde se van creando diálogos diferentes. En tu ciudad, principalmente, ¿cuáles eran los diálogos que se articulaban en función de la música? Vemos una fuerte influencia estadounidense, británica, o sea, que es como que lo que va coordinando ya el globo general, más bien.
Sí, eso es...
Esa era la música.
Claro, es la música de la globalización. No hay ninguna influencia de la música alemana. La música tradicional de mi provincia ya no existe. Está muerta desde un siglo.
Pero, ¿y de lo que tu padre coleccionaba de esa discoteca, entonces, qué te llamó la atención? ¿Qué escuchabas con frecuencia?
Bueno, había solamente discos de country music.
Country, sí.
Y de rock clásico. Y de blues. Y eso es todo. Es todo lo que había.
Ah, pero esa es una corriente muy fuerte y bien marcada.
Pero entonces yo crecí hasta los 15 años escuchando solamente eso. Hasta la adolescencia, donde yo pienso que es la edad donde uno empieza a escuchar música por su propia. Y ni escuchaba música francesa. Yo descubrí la música francesa súper tarde. Ni música clásica, ni jazz, nada de eso.
¿Y cómo llega la guitarra a tu vida?
Bueno, siempre mi papá era cantante, pero se sabía los acordes básicos de la guitarra, acompañarse así con... Entonces, siempre hubo una guitarra así en la casa y también los ensayos eran en la casa. Entonces, los músicos venían a ensayar con la batería, el bajo, los amplis y todo eso. Y yo empecé a tocar a los 10, así fue... La decisión fue a los 10 años. Pero obviamente antes siempre había guitarra. Y mi hermano también es guitarrista. Entonces empezamos juntos. Y
¿hermano mayor o hermano menor?
Menor, 2 años menor. Él es guitarrista y además ahorita es luthier.
Oh.
Entonces él se dedicó también a la fabricación de los instrumentos.
El tener en tu casa los ensayos, los repasos... ¿Era a la vez tu escuela de la música?
Sí.
¿Aprendías tú con ellos?
Sí, sí, porque yo aprendí de forma autodidacta. Es decir, que solamente escuchando los discos de mi papá y sacando de oído los discos, mi papá tenía que comprar cada mes las agujas y cambiar las agujas porque
el uso del disco.
Claro, porque como yo iba escuchando 30 veces el mismo fragmento de la misma canción, obviamente, y ahí... sacando la aguja del disco, del acetate a mano.
Claro, teniendo que escuchar un poco antes para que...
Exactamente. Entonces ya ir rayando los discos y bueno, lo típico, ¿no? Pero normal, es parte del proceso. Y después, bueno, había los cassettes también. O sea, había forma de grabar en un cassette los acetates para poder escuchar en un cassette, que era más fácil.
Claro.
Poner de vuelta.
Claro.
Y por atrás y escuchar de nuevo, así. Y de ahí tomé durante unos 2 años, como a los 12, yo diría 12 o 13 años. Durante 2 años mi papá me puso en la escuela de música de así cerca
de la ciudad.
De la ciudad. Donde yo cogí clases de guitarra con un profesor norteamericano. Entonces eran clases de guitarra clásica, supuestamente, pero nunca estudié nada de guitarra clásica.
Tú ya hacías el country.
Claro, porque él le gustaba también como... con mi hermano éramos como de los pocos que podíamos improvisar y tocar música popular. Entonces, bueno, era... Las clases eran súper particulares. Pero ya ahí aprendí a leer la música un poco. Lo básico de solfeo y...
La lectura musical.
Un poco las notas. Uh-huh. Pero... En realidad, como ya dejé enseguida después de 2 años, nos mudamos de casa y nos cambiamos de lugar y donde vivíamos no había un acceso fácil a una escuela de música. Entonces dejé, nada más. Yo seguí tocando, por supuesto, pero dejé los estudios. Y retomé los estudios en el conservatorio esta vez, pero mucho más tarde, a los 23 años.
Pero tú siendo un jovencito, ¿ya decidiste que iba tu vida a ser la de músico?
Ah, no, para nada. Yo quería ser astrofísico. Entonces, no, esta decisión de hacer música fue tomada a los 26. Entonces, solamente era un hobby para mí. Porque era natural, porque todo el mundo tocaba, papá tocaba, mi abuela, bueno, murió ella cuando yo tenía 4 o 5 años, pero tocaba el violín. Mi hermano tocaba la guitarra, entonces era súper natural tocar un instrumento, pero no consideré como hacer
una
eso
profesión.
No lo considero hasta ahora como una profesión en realidad.
Pero entonces, ¿tenías otros estudios académicos a la par?
¿Cómo se organizaba tu vida?
Sí, yo hice estudios académicos porque lo que pasa es que antes de empezar la guitarra, o tal vez al mismo tiempo, o justo antes, a ver. En el 82, entonces al mismo tiempo, sale en el mercado europeo la primera computadora personal que se llama la ZX Spectrum, ¿ya? O 81 fue la primera, en el 81, y ahí me dedico a programar. Entonces, y por mi propia cuenta, aprendo a programar computadoras. Entonces, a los 15 yo sabía programar una computadora. Y yo daba clases yo al profe de matemática del colegio.
Oh,
entonces era ahí, programaba videojuegos y cosas así. Entonces, y hice eso, estudios de eso, me gradué de eso, hice una licenciatura en computación, en programación. Entonces yo pensaba trabajar en eso, en realidad. Lo que pasó es que en esta época, entonces yo me gradué en el 96 de la Universidad de Computación.
¿En qué universidad, Donald?
En la Universidad de Nancy. Es como, es una ciudad que está en la misma provincia, es la otra ciudad. Es una ciudad es muy universitaria, una ciudad de estudiantes. En Francia es una ciudad donde, que es muy reconocida por
los estudios.
Es por tener universidades súper grandes de todo tipo. Entonces, la ciudad creo que tiene 300.000 habitantes, de los cuales 100.000
son estudiantes
que vienen aquí.
Del mundo.
Bueno, sobre todo de Francia, pero del mundo, pero sobre todo de Francia. Es decir, que en el verano se vacía la ciudad porque durante las vacaciones no pasa nada y no hay nadie. Porque se van una tercera parte de la población.
Claro.
Es una ciudad así, estudiantil. Entonces hice eso y los trabajos... Las ofertas de trabajos que había en esta época, bueno, no sé si vinimos aquí para hablar de
eso. No, está pero, bien.
Nada que ver con la música, pero...
Sí, tiene mucho que ver luego.
Sí, bueno, sí, porque hasta ahora me sirve, claro. Y yo sigo programando para mí
haciendo
y para...
las producciones que tú sí realizas, claro.
Pero el desarrollo de las computadoras hacían que los trabajos no eran interesantes, eran... Era el principio de Internet, el desarrollo de Internet. Entonces, había full trabajo, había como encontrar trabajos, era súper fácil encontrar trabajo en esta época, hasta ahora, de repente, con este tipo de estudios. Pero no era nada interesante, porque no hay más aburrido que, para mí, hacer ingeniero de
sistemas.
De sistemas y encargarse de pasar los cables, claro, de la red de internet para una empresa. Es como aburridísimo.
Y alguien, ¿no?, tan curioso, complicadísimo.
Entonces, yo no estudié eso para nada. Es decir, que computación es inmenso. Yo lo que hice es inteligencia artificial. Entonces, es como el opuesto. Las cosas teóricas, nada que ver. Toda la cosa
práctica,
mecánica de la computadora, vamos a decir, no me interesa, y aprenderse como listas y listas de normas,
claro,
de
password,
yeah. Y era también, bueno, sí, era la cosa de seguridad, internet y todo eso. Bueno, no era interesante para mí, no es lo que quería hacer. Entonces, al mismo tiempo, en Francia, en esta época, era todavía una obligación de hacer el servicio militar, que son 10 meses que tenemos que pasar en la Armada. Y eso fue 2 años antes que se acabe. Sí. Ahorita ya no es una obligación, pero para mí era una obligación, ¿no? Para la gente nacida en 72. Entonces, yo termino mis estudios y tengo que pasar 10 meses con militares, que va a ser la cosa más complicada del mundo para mí, porque yo odio a las armas, obviamente. Entonces...
Oye, Donald, te propongo una cosa. Regresamos a la Armada.
Sí, sí.
Luego, claro, de escuchar estas dos canciones.
Sí, si quieres. Yo te había dicho, ¿no? Tú me dices, no, vamos a poner 15 canciones. Yo te dije.
Bueno.
Pongamos más.
Sí, sí.
Yo sí hablo.
Vamos a escuchar un pasillo muy ecuatoriano. Esto se llama Al besar de un pétalo, una composición de Marco Tulio y Drobo. Esto es interpretado por tu esposa, ¿no?
Sí, esto se llama Al besar un pétalo. Uh-huh. Y es...
¿Arreglos tuyos?
Sí. Es una de las experimentaciones que hice en este disco Al cantar tus flores, donde hay un cuarteto de cuerdas que grabamos en París, y un pianista ecuatoriano que se llama Remo Rovira, que es el pianista de jazz más importante del Ecuador, yo pienso. Y entonces no es una cosa novedosa en realidad. Ahorita que yo veo la historia de la música ecuatoriana con 8 años después, cuando yo grabé este arreglo, yo no tenía este conocimiento, claro, de la música ecuatoriana, especialmente de todo lo que pasó en los años 50, antes de la boreización por los tríos. Entonces, cuando uno escucha los conjuntos, justamente de Inocencio Granja o todos estos conjuntos, se escuchan muchas cuerdas, clarinete, flautas. Es música
es
de cámara.
Orquesta,
es una orquesta, claro, ¿no? Música de cámara que interpreta los pasillos. Y después eso empezó... a desaparecer o a tener menos importancia, sabemos, por la aparición de los grandes tríos, de los reales, de los brillantes, que, y la llegada del requinto de México. Y
es otra musicalidad.
Pero entonces yo no sabía todo eso, pero yo decía, chuta, esta música es tan linda, hay que tratar de interpretarla con otro tipo de interpretación. No es que esta interpretación me disguste para nada, yo adoro los grandes tríos, pero yo pienso que hay más que
mostrar
hacer.
Mostrar otra versatilidad también.
Claro, entonces yo dije, bueno, voy a intentar hacer algo con cuarteto de cuerdas y escribir un arreglo con
¿esto
piano,
lo escribiste en Francia?
No, el arreglo yo lo escribí durante unas vacaciones en Manabí.
Ah, pero entonces ya estabas con el...
Yo no estaba viviendo aquí, yo estaba de vacación aquí. Porque antes de venir a vivir aquí, yo vení como 4 veces de vacación. Cada vez durante un mes me quedé así.
A ver si te convencía.
Sí, no, y también para hacer estudios. Me fui a Manabí, me fui a Esmeraldas a coger clases con Papa Roncón para estudiar la música afro. Y yo conocí a Segundo Cóndor y a todos los hermanos de la orquesta de...
Instrumentos Andinos.
Sí, que fue un aprendizaje súper lindo. Compartieron mucho sobre la música, el repertorio. Me fui a conocer a Pablo Guerrero, que escribió la enciclopedia de la música ecuatoriana. Entonces, era un periodo de investigación, claro, que es súper importante, ¿no? Cualquier la música es un proceso.
Vamos a escuchar este Al besar de un pétalo. Marco Tulio Hidrobo, luego ya conoces la historia de cómo se da este pasillo. Lo vamos a ligar con El alma en los labios. ¿Tiene alguna particularidad este arreglo?
Sí, entonces El alma en los labios es un... en los dos van a escuchar que hay un trabajo arreglística medio fuerte en términos de armónico. Entonces... es algo que en el Ecuador no
es usual.
No es tan usual como hacen los argentinos, los brasileños, los cubanos, y ahorita los peruanos y los venezolanos mucho. En el Ecuador todavía no es tan usual. De repente, cuando yo llegué en el 2008, yo me fui a buscar si gente hacía eso, y aparte justamente de Los Pies en la Tierra y de este grupo de jazz de Remo Rovira, Cayo Iturralde, que tenían un poquitito este approach, pero más bien hacían composiciones propias, no había esta voluntad de coger el repertorio clásico
tradicional
y de darle una visión nueva. Diferente. En términos armónicos o de interpretación y de arreglos, no tanto. Obviamente, también hay compositores que usaban armonías de jazz en sus composiciones, por ejemplo Alex Alvear, que suele usar componer pasillos, pero usando armonías
otras
que
armonías del jazz, diferentes,
claro. Entonces es algo que si no estaba completamente presente, pero Alex en esta época vivía en Boston, no estaba aquí,
claro.
Entonces ya yo dije, bueno, hagámoslos. Yo como francés, igual era la única forma para mí de interpretar esta música. Eso no fue un proceso tan intelectual de decir, bueno, voy a hacer eso, porque el otro, que era, por ejemplo, intentar de tocar la música ecuatoriana como un ecuatoriano, no iba a funcionar. Para mí no va a funcionar, y no va a ser como una falta de respeto, ¿no?
Escuchémoslo y luego regresamos a comentar. Al besar de un pétalo, de don Marco Tulio Hidrobo, El alma en los labios, el poema consagrado ya con la musicalidad de don Francisco Paredes de Herrera, quien su romance ecuatoriano.
Cual rosa de un bello jardín, siento el embelezo de ese beso en sueño gentil. Al besar tus labios como pétalos fragantes, siento que revivo y solo vivo para ti. Tú perfumas mis sueños con tu amor, por tu corazón muero de ansiedad. Escucha mis cantares y mis plegarias, y tú mi anhelo serás. Tú perfumas mis sueños con tu amor, pon en mi vivir la felicidad. Quiero tenerte junto a mí por una eternidad. siento el embelezo de ese beso en sueño gentil. Al besar tus labios como pétalos fragantes, siento que revivo y solo vivo para ti. Tú perfumas mis sueños con tu amor, por tu corazón muero de ansiedad. Escucha mis cantares y mis plegarias y tú mi anhelo serás. Tú perfumas mis sueños con tu amor, pon en mi vivir la felicidad. Quiero tenerte junto a mí por una eternidad.
Usted escucha Romance Ecuatoriano por Católica.
Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas. Es triste como un niño que se aduerme soñando con tu acento de arrullo, que se aduerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca ser, tu sonrisa ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora, para expresar mi amor. Solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora.
Hermosa la sonoridad, Donald. ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿Fue una experimentación? ¿Cómo fue de Francia, el Al besar de un pétalo. ¿Cuál fue la aceptación de los públicos? ¿Cómo te sentiste luego de tener este hijo?
Te voy a decir, lanzamos este disco Al cantar tus flores en el... ¿Dónde fue? En el Teatro Variedades, creo. Vinieron 13 personas.
¡Oh!
Normal. Claro, es porque no...
No tenía un nombre todavía,
claro,
María.
Claro, la gente no conocía a María. Y además la propuesta no era ni comercial, ni tradicionalista, ni purista, ni nada de eso. Entonces, los medios no nos abrieron las puertas con Al cantar tus flores. Muy pocos. Creo que la primera persona que realmente nos apoyó aquí fue Sandra Martínez, de Radio Pública. La gente no pasaba.
No se interesó.
No pasaba en nuestra música, en realidad. Tomó unos 2-3 años. Y tuvimos que hacer un segundo disco, porque obviamente yo no hago discos para que la gente lo pase en las radios o no. No, claro. No es mi preocupación.
Claro, no, a partir de eso no es que tú construyes, claro, y dices, bueno, este fue un exitazo, lanzo por ahí. Es diferente la perspectiva musical.
No, claro, es que, bueno, yo hago música como... No puedo decidir lo que voy a hacer, porque yo pienso que no somos como... Los músicos somos un canal, entonces no somos dueños de lo que vamos a poner en la partitura. Bueno, podemos... Sí, obviamente somos dueños en el sentido personal, que yo estoy escribiendo las partituras y mi personalidad está adentro de todo lo que hago, porque no puedo hacer de otra forma. Pero yo no me puedo inventar notas que no están en mi cerebro. No puedo inventar, claro, notas que no tengo en la cabeza. Claro. Entonces, y para mí eso es arte, hacer arte, ¿no? Es que ahorita estamos en un mundo donde podemos hacer pensar que sí se puede. Que un productor, por ejemplo, puede hacer, voy a hacer eso porque eso funciona, por ejemplo, o voy a hacer eso porque eso se vende más. Pero bueno, eso no es arte, ¿no?
Regresemos a la Armada.
Sí, la Armada. Pero terminemos con eso. Tuvimos que esperar de hacer un segundo disco, que en realidad es completamente la continuación del primero, que se llama Nocturnal con María, que no tiene nada más, tal vez un poco más maduro en el sentido que ya...
Repertorios más cercanos.
Y pasó 3 años, entonces yo aprendí un poco más tal vez de música ecuatoriana, pero no veo que haya una diferencia de visión sobre la propuesta alrededor de este repertorio de música ecuatoriana con Nocturnal en relación al cantar tus flores. Pero yo pienso que en los 3 años, en cambio, el público ha madurado y el Ecuador ha evolucionado, porque es un país que está, la movida musical está evolucionando
día a día.
Rápida, de forma rápida, porque ya, tiene que. Entonces, con Nocturnal sí funcionó. Los medios nos apoyaron y ahí sentimos que... Bueno, obviamente, como siempre, esta visión yo recibo a veces, cada vez menos, pero gente...
¿Críticas?
Claro, críticas.
Pero eso está bien. Porque
claro, por supuesto. Claro. No tengo ningún problema con eso. Pero es súper importante. Comprueba que lo que estás haciendo... Es todavía un arte, porque claro, hay gente que dice no es el momento, o comprueba que lo que estás haciendo es como una evolución, tal vez por bien o por mal. Es muy temprano para decir, para saber si es por bien o por mal, hay que esperar que pase la historia.
Claro.
En 50 años vamos a saber realmente el impacto
de lo que lograste,
de lo que estamos haciendo. No sabemos ahorita, pero... Entonces, la Armada.
Pero en todo caso creo que la posibilidad, o sea, la posibilidad de ir abriendo a estos diálogos también, o sea, que la gente escuche cosas diferentes, que empiece a repensar la música no como algo estático, que se debe cantar siempre con lo mismo y lo mismo, o sea, los mismos artistas, que si ya fallecen tienes que escuchar el mismo disco, o sea, el mismo LP grabado en CD y ahora subido al internet, sino más bien como ir viendo la propuesta que lo hacen gente que está viva y... diferente, o sea, yo creo que esa es una de las posibilidades.
Con un estilo muy propio, personal. Pero bueno, volvamos a la Armada, porque quiero construir tu imagen desde Francia para ver cómo aterrizas al Ecuador, cuando tú no tenías en mente ser músico, no tenías en mente hacer la profesión. Entonces, ¿qué pasó en la Armada? Musicalmente,
¿hubo
pausa?
No, justamente, entonces yo quería escaparme de usar un fusil así. O más bien, como yo había estudiado computación, lo más probable es que yo iba a ser como secretario.
Espía.
Sí, exactamente. Así del colonel, así. Y no quería hacer eso tampoco. Entonces, me preguntaron, hay como 3 días donde vamos como un año antes de entrar, vamos 3 días y nos preguntan, ¿qué sabes hacer? Para ubicar un poco a la gente. Les digo, yo sé hacer música también. Ah, chévere. Entonces, tenemos una banda. La banda brass band de la Armada, ¿no? Entonces, si quieres entrar, tienes que tomar cita con este capitán que esté dirigiendo. Ya, bueno, hice todo eso, me fui a ver al capitán. Y me dice, bueno, está bien, pero tú tocas la guitarra y obviamente para desfilar la guitarra no funciona.
Yo aprendo.
Claro, entonces yo le dije, yo aprendo cualquier cosa. Entonces, ¿y qué instrumento necesita? Entonces, ya necesitamos saxo. Le dije, ya aprendo saxo. Y ya, y aprendí el saxo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tan fácil te resultó?
¿Qué tan fácil? A ver, vamos a poner las cosas de esta forma. Lo que tenía que tocar era tan fácil que yo pude ser un insulto a todos los saxofonistas del mundo durante 10 meses y seguir haciendo mi trabajo. Entonces, es decir, que no... sí, estudié de forma un poco seria durante unos meses, pero yo tocaba el saxo barítono, que es la parte grave, entonces que toca básicamente
notas más largas.
Claro, pum, 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 que es la marcha de las marchas militares, eso es súper fácil. Pero aproveché para así estudiar un poco el instrumento, no para realmente...
Ser un virtuoso,
pero para entender cómo funciona el instrumento. Y me ayudó después cuando empecé a escribir música y a hacer arreglos, porque, por ejemplo, todos los instrumentos que vienen de la familia del saxo, que son saxofón, pero también el clarinete y la flauta, que son los instrumentos de madera, que se dicen en la orquesta, les conozco bastante bien por haber practicado estos instrumentos un poco. Después toqué flauta también durante un par de años para mí. Igual no con una visión profesional de decir voy a ser flautista, pero yo sé que me ayuda como escritor y compositor un montón.
Claro.
Es muy común que los compositores aprendan los instrumentos, ¿no? Claro. De la orquesta. Hay muchos compositores que saben tocar en realidad un poco
de todos
los instrumentos. Es importante para escribir música.
Un arreglo, claro.
Ayuda muchísimo.
¿Qué cosa musical te llamó la atención en la Armada?
A ver, había dos partes. Había una parte que era el desfile de las marchas militares. Pero hacíamos conciertos en lindos teatros, como se hacen aquí con los brass band, ¿no? Donde tocábamos arreglos para solamente metales de obras de música clásica. Entonces, ahí descubrí, como no tenía una gran cultura de música clásica, descubrí obras. Descubrí el himno nacional de Francia arreglado por Héctor Berlioz, que no sabía que había hecho un arreglo, que es hermoso. Y ahorita yo no puedo escuchar mi himno si no es la versión de él. Y sobre todo, yo me topé con muchos músicos que sí eran músicos profesionales, que estaban aquí, que ellos sí querían vivir de la música. Y adentro de ellos, músicos de jazz. Y yo había como unos 5 años antes, a partir de los 18, 19 años, había empezado a estudiar jazz por mi propia cuenta. Pero ahí me topo con unos músicos de jazz, estudiante como yo. Y terminando los 10 meses, así nos reunimos todos los días después del ensayo a tocar jazz con ellos, todos los días, durante 10 meses, sin excepción.
¿Pero tú con el saxo o con la guitarra?
No, yo con la guitarra, porque yo tenía una guitarra ahí y de repente también a veces yo tocaba guitarra cuando hacíamos conciertos. Tocaba saxo para unas piezas, pero hay piezas donde yo tocaba guitarra porque podíamos poner guitarra dentro de las piezas como parte del acompañamiento. Y armamos una big band de jazz adentro de la Armada también. Entonces... Unos músicos, un saxofonista especialmente, me propone, terminando estos 10 meses, de hacer una gira, ¿ya? Entonces eran como 30 conciertos. Entonces me voy, digo, ya, no tengo nada que hacer, yo terminé en julio, terminábamos finales de junio la armada, entonces julio, agosto, nos vamos de gira, 2 meses, a hacer como 30 ciudades en Francia, para tocar jazz, y regresé en septiembre, y yo era músico. Eso fue.
Con un nivel...
Porque yo había acabado de hacer como 30 conciertos en 2 meses, que es la vida de un músico.
Claro.
Y sin, entonces fue... Y como eso me dio también oportunidad de...
De ver el medio. El
claro, de ver el medio. Es. La gente te llama, dice, ah, ya. Entonces, la, no sé cómo pasó, pero empezó a sonar el teléfono. Entonces, así fue, nada más. Eso, ¿no? Tú estás en tu casa y te llama, ah, yo tengo aquí... Yo tengo una cantante te llama y yo tengo una cosa para tocar en una pizzería. Tú ganas 20 euros. Ya, vamos. Y después, el día siguiente, te llama un acordeonista. Yo tengo, ahí podemos hacer un baile. Tú ganas 50 euros. Ya, chévere. Hasta que un día te llaman. Ya, yo tengo un viaje o para tocar un festival de jazz o una gira en Portugal o no sé qué, algo. Y se va creciendo. Entonces, tú empiezas con algo pequeño. Tú aceptas el trabajo. Y va creciendo. Y
¿Económicamente era importante, era bueno para ti esa temporada?
En Francia tenemos un sistema social para los músicos que es súper bien hecho. Entonces no tenemos un estatus social reconocido, de verdad. En el código del trabajo, ¿no? Músico, existe. Entonces tú, cuando trabajas... Tú pagas para tener una jubilación, tienes el seguro médico y bla, 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 bla. Entonces, sí, es mucho más fácil que en cualquier otro país del mundo, creo. Porque, de lo que sepa, es el único país donde el sistema funciona así tan bien. Hay otros sistemas que en Alemania tienen algo parecido, también en los países nórdicos, creo, tienen algo. Pero si no, en cualquier... Es muy difícil encontrar países en el mundo donde el músico es reconocido. Como por la ley del trabajo, ¿no?
Claro.
Aquí no.
Claro.
Tú puedes ir a ver la ley del trabajo.
Claro, no estipula a los músicos y no sé. Y es, o sea, y también es parte del prejuicio de la gente. Te vas a morir de hambre, de plano, claro. Mejor sal de ahí.
No te hagas músico, cuidado.
Entonces,
no,
yo como tuve la oportunidad de... entonces, para tener acceso a este estatus en Francia, es social, tú necesitas hacer un número de conciertos por año. Creo que en esta época era como... unos 50 conciertos al año te permiten de tener el acceso a...
Ya eras músico.
Ya pues
y
con la gira.
Claro, obviamente, claro. Entonces, y yo logré mantener sin mucha mayor dificultad este estatus social durante 10 años en Francia, porque para mí no era difícil hacer 50 conciertos al año. Yo hacía a veces 150.
Claro.
Entonces, de ahí...
¿Qué fue lo que te nutrió de estos trabajos en bares, de tocar, de los grupos, de, no sé, la improvisación en la guitarra y el jazz? ¿Cómo lo fuiste? ¿Improvisaste en la armada con el saxofón?
No. Bueno, yo podía improvisar para mí practicando, pero todo lo que teníamos que tocar era escrito, obviamente, en las marchas. Bueno, nos reíamos mucho porque a veces los músicos de jazz nos pusíamos a improvisar y el objetivo era que no se dé cuenta el director. Entonces queríamos ver hasta dónde podíamos cambiar la partitura hasta que él se dé cuenta. Era súper chistoso. Entonces, y no, bueno, ahí es como hay un cambio. Creo que yo estaba tocando. Porque yo empecé a tocar en los bares a los como 18, 19 años, pero ahí como pop rock covers, tocando música, no sé, de Pink Floyd, y, como un grupo de
popular,
jóvenes,
pop, claro.
Música rock popular. Pero creo que a los 20, justamente saliendo de la armada, saliendo de esta gira, yo decidí de no hacer eso. Fue como una decisión, cuando la gente me llamaba para hacer eso, yo decía que no. Porque quería estudiar jazz de forma un poco más seria, entonces me inscribí en el conservatorio de jazz para estudiar, ahí para sacar un título de música también. Y ahí también empecé a conocer a músicos latinoamericanos, que poco a poco empezaron a cambiar la visión que yo tenía de la música. Entonces los primeros fueron los brasileños, Y después cubanos, peruanos, venezolanos, ecuatorianos, ya. Entonces, y fue, entonces primero ya hay una riqueza rítmica y de canción en Latinoamérica, en América del Sur, que es tan grande que dije, wow, qué increíble, es como aparte de este universo del jazz, que es también enorme, enorme y muy rico, claro. Yo era como algo que se abría, decía, chuta, pero el mundo musical es enorme y es sin fin. Entonces había este interés por la música de ellos, pero también un interés por cómo ellos se relacionaban con la música, la forma de vivir la música. Sí, entonces hay muchos músicos latinoamericanos, por lo menos yo diría unos 5 que han tenido una influencia, que no son súper famosos, tal vez, bueno, algunos, sí, en el medio musical, sí, pero así han tenido una influencia fuerte sobre mi visión de la música.
¿Quiénes fueron?
Entonces hay un cantautor peruano que se llama Ulises Piedra. Entonces si lo pueden ir a ver, está en Facebook, es amigo mío en Facebook, tiene una página web también, y es un cantautor, que les puedo decir, toca guitarra, percusión, flautas, escribe letra y música.
¿Qué te pegó de él?
Es que
musicalmente,
que él tenía una visión como filosófica de la música. Él tiene, porque todavía es muy activo. Tiene como 4 discos, creo. Pero hace música como él vive. Logra transmitir su visión del mundo con su música. Y eso me llamó mucho la atención. Y también es un sabio. No sé, es una persona muy, muy sabia. Y muy chistosa a la vez, como muchas veces los sabios, ¿no? Con un sentido
como
del humor.
Los músicos.
Increíble. Pero, no sé, es una persona culta. Es una persona que habla francés mejor que yo. Y llegó a Francia, tenía 20 años. Y sabe el origen de las palabras, de esos cantautores así cultísimos. Canta en portugués, en español, en francés. Ha traducido al español poesía de Jacques Prévert, que es un poeta así francés que tenemos del siglo XX, muy grande, que escribió Las hojas muertas, que hacía letras para canciones también. Entonces a él hay también hay un músico de Venezuela que se llama Ricardo Sandoval, que es un mandolinista súper virtuoso de la mandolina. Entonces es un man que acompañaba a Cecilia Todd cuando tenía 16 años. Ya.
Virtuoso
y escribió muchas canciones joropos que son tradicionales, ahorita parte de la tradición que todo el mundo toca en Venezuela. Pero él vive obviamente por la situación de Venezuela, político-social, él vive en Europa desde muchos años. Y tuve la suerte de conocerlo porque él vivía en mi ciudad, en Metz, y vivía entre Metz y Madrid, creo. Y yo toqué con él durante unos años también, durante 2 años aprendí un poco de folclore de Venezuela. Un poco digo porque el folclore venezolano es inmenso, es muy complicado. Pero también él tenía una visión de la música súper interesante. Él me decía, ustedes, los franceses, hacen caché. Entonces caché es, tienen ustedes esta palabra también, ¿no? Creo, en español, es lo que tú vas a cobrar después del concierto, se llama un caché. ¿Ya? Entonces, tocamos para un caché. Quería decir, ustedes tocan para un estatus social. Ustedes tienen un estatus social que es súper bien hecho, pero que les da tanta seguridad que se olvidan de la música. Y que para hacer música hay que ponerse en peligro a veces. Que la seguridad no siempre es buena para ser creativo, que a veces la seguridad es el enemigo.
Muy cómodo.
Exactamente. Y él a veces era un poco duro con los franceses. Y Ulises también tenía esta visión. Los dos nunca quisieron tener el estatus social. Pudieron tenerlo en Francia, pero nunca quisieron. Querían como seguir siendo
más arriesgados.
Sí, músico freelance. Para estimular
La creatividad.
Y eso yo lo vi mucho más en los músicos latinos, especialmente los latinos que habían viajado y emigrado a Europa, porque lo habían hecho muchas veces por desesperación de su propio país, porque en su propio país no había cómo vivir. Ulises no podía vivir de sus canciones en Perú, porque en Perú la gente no, bueno,
no reconocía,
en los años
no
70
tenía.
Era la dictadura, era complicadísimo, ¿no? En Venezuela, yo tengo amigos venezolanos en varias partes del mundo que no pueden ir a Venezuela para vivir de su música. Y para ser honesto, nosotros con María es muy complicado también vivir en el Ecuador haciendo música ecuatoriana. Entonces, son gente que se
pone en peligro siempre.
Se pone en peligros y están frente a decir, ok, tengo que... Como ya no tengo nada que ganar, mi arte va a ser 100% arte. No sé si me hago entender.
Sí, sí,
y eso era súper... Obviamente, hacen también chauchas, ¿no? Lo que en Francia van a tocar para los matrimonios, van a tocar Bésame Mucho y lo que la gente le gusta para ganar dinero. Pero tienen una visión clara de lo que es el arte y de no mezclar las cosas. Y no sé, bueno, yo aprendí mucho de ellos. De
Brasil, ¿quién te marcó? Porque esa es otra dinámica musical.
Entonces,
fuerte.
Sí, de Brasil, eso fue cuando yo estaba en la universidad estudiando computación. Entonces la historia es un poco chistosa porque había dos brasileños en la promoción que estaban aquí para estudiar computación también, con una beca de intercambio cultural con Brasil. En esta época, en los años 90, Brasil mandaba muchos estudiantes a estudiar afuera, tal vez un poco como el Ecuador ahorita con el CNESID. Entonces estaban aquí, estábamos estudiando computación y de repente, después de un mes o dos meses juntos ya, en la clase, en una fiesta estudiantil, ya tenemos 20 años, ¿no? Entonces vamos y me dicen, claro, vamos, les invito, es mi cumpleaños. Entonces vengan a la casa, les hago una comidita. Y ahí había un contrabajo en la guitarra, porque los manes también eran músicos. Vamos a decir músicos... tal vez no profesional. Bueno, uno había hecho estudios clásicos en el conservatorio de joven y el otro tocaba el contrabajo y cogieron los instrumentos ahí en la mitad de la fiesta y, ¿sabes? No, todo el mundo saca los instrumentos. Es como las fogatas, así, sin el fuego en el departamento, pero es eso, ¿no? Guitareadas. Y empezaron a tocar música brasileña y ahí dije, ¿qué está pasando?
Wow.
Porque yo conocía todos estos temas ya de La Garota de Ipanema y Corcovado y todo eso, porque son temas que son parte del repertorio del músico de jazz un poco también.
Uh-huh.
Pero ahí de escuchar estos temas por gente, de sentir un nivel de musicalidad, de estos manes respiraban la música. No iban a ser músicos profesionales, no importa. Y eran mejores músicos que cualquier músico académico formado en Francia, te juro. Era una cosa increíble. No eran tal vez los más virtuosos del mundo, pero tenían una relación con la música de convivir,
de vivirla,
que era tan profunda que yo nunca había experimentado eso antes.
Donald, tenemos un público joven. Tenemos niños que nos escuchan quizás. ¿Cuál sería tu mensaje con todas estas experiencias? El comerte tantas horas escuchando los discos, repasando, sacando canciones, me imagino. El tan fácil que lo haces tú ir a la armada, coger el saxo, aprender a hacerlo. El nutrirte, porque supongo que ahora viene la decisión para ser músico. ¿Qué les dirías tú a estos niños y jóvenes?
A ver, varias cosas. La primera cosa es de... no escuchar a alguien que te dice que es difícil, o que te dice que no, o que te pone
barreras, te bloquea,
que te presenta la experiencia de la música como si fuera un problema. Entonces, cuando gente te y vas a encontrar un montón, siempre, que puede ser desde los padres, los familiares, los amigos, tu propio profe de música, etcétera. Si no escucha eso, tápate los oídos, ¿ya? Y escucha solamente la voz interior
que te dice por qué quieres hacer música y hay que seguir a ella. Eso sería la primera cosa, de taparse los oídos, ¿ya? Siendo músico.
Pero hay cosas que es mejor no es, sí, o sea, ignorar, claro, obviar.
No, si yo hubiera escuchado...
Claro, el comentario después de un concierto donde van 13 personas y decir, bueno, entonces no, mejor no.
Claro.
Y en realidad, ¿cuántos músicos hubiesen dejado de hacer tantas cosas, unos aportes tan geniales, si fuera por el prejuicio de la gente? O sea, a veces la gente no está preparada para escuchar eso, sí, y no entiende.
Y no hay que desanimarse si no funciona a la primera vez, porque es un proceso. El proceso es más importante que el producto. La segunda cosa es de ir a escuchar música. No es suficiente ir al YouTube. No es suficiente bajarse el la música video del internet. Yo no digo no es suficiente comprar discos, porque ahorita nadie compra discos. Entonces no. Los jóvenes no compran
no
discos.
No consumen
discos. No, claro. Y bueno, no es la realidad de ellos. Pero hay que ir, hay que salir a escuchar música. La música es, no es eso. No es ahí estoy mostrando un disco. En la radio no se ve, pero no. Un disco es un recuerdo de la música. No es la música, es una huella. La música es un arte muy particular, es un arte que existe solamente cuando un músico toca. Cuando no, un músico no está tocando y que nadie está aquí para escucharlo, yo pienso que deberíamos llamar eso de otra forma. Debería haber otro nombre, otra palabra para eso. Y cuando tú pones un disco en tu aparato, o te conectas en el internet, en el Spotify, lo que sea, y que escuchas música, no es música, es un recuerdo de la música. La música no es eso. La música casi murió en el año 1917 cuando apareció la grabación, que es la posibilidad de repetir esta huella, este recuerdo de la música, haciendo creer a la gente que lo es, pero no lo es. Es una mentira. Entonces, antes no era así. Antes, si no había alguien para tocar, no había cómo escuchar. Y la música nace de eso. El arte en sí, la base es eso. Obviamente, no me vas a decir por qué estás haciendo disco y por qué produces. Bueno, muy buena pregunta. La idea es justamente de usar esta herramienta de la grabación de una forma más cercana a lo que es la música posible. Lo que es súper difícil en realidad ahorita, porque ahorita producir un disco se trata casi de todo menos de hacer música. Cuando ves como... Hay discos que tú puedes escuchar donde no hay ningún ser humano que está presente en el proceso. Todo está así como...
La máquina,
computadora. Ah, esta nota no vale, ya la vamos a afinar así. Pum, esta nota no está bien, la vamos a coger de otro compás, la pegamos así y bla, bla, bla. Y al final, entonces, lo que es la energía musical, la vibración humana, no está. Ya, no está en el disco. Los productores modernos y la música que se vende mucho, ¿no? No voy a decir ni nombres ni nada, pero música que se vende, es casi, la relación está casi así. Más se vende la música, menos música hay adentro del disco. Pero la gente, lo que pasa es que la gente no sabe. Y como nadie es responsable, pocas son las personas responsables, entonces hay muchos productores o artistas engañan a la gente. Porque saben perfectamente que lo que están haciendo no es música, lo saben. Pero lo que quieren es vender, hacer un negocio. Pero quitan a la gente algo que es...
La esencia misma.
Que es, exactamente, que es esencial. Y yo pienso que no podemos hacer eso. No.
Entonces, los niños, los jóvenes deben llenar los teatros.
Sí.
Las salas para nutrirse de la música, para vivirla.
Claro, yo aprendí, yo tengo alumnos, doy clases en Mozart y en la Universidad de San Francisco. Y también tengo alumnos privados en casa que vienen. Doy pocas horas, pero... Y digo a los alumnos, tú estás cogiendo clases conmigo durante un semestre, eso te cuesta no sé cuánto. Y tú piensas que solamente porque yo te voy a hablar de música, tú vas a aprender. No es suficiente. Tienes que salir a escuchar música. Yo en mi vida aprendí más de mis conciertos, de ir a ver un músico, que cualquier otra cosa. A veces cinco, tú vas a ver, no importa lo que escuchas, no importa a quién te gusta, no estoy hablando de estilos, ¿ya? Si te gusta el tango, anda a escuchar tango, si te gusta el rock, anda a escuchar rock, no, escucha reggae, anda a escuchar reggae, está bien. Pero anda a ver músicos tocar en el escenario, y buenos, para ver cuál es la diferencia entre lo que ellos hacen y lo que tú
puedes hacer.
Lo que tú puedes hacer. Y para mí fue siempre así. Tú tocas la guitarra, un día vas a ver a Pat Metheny, por ejemplo, no sé, que es un súper grande músico, un genio de la guitarra del jazz, en el mundo del jazz. Y tú vas a ver, y en 5 minutos entiendes cosas que nunca vas a entender escuchando ni sus discos, ni practicando tus escalas, nada. Solamente dices, ok. A veces es chistoso solamente cómo se construye el orden, cuál es la vibración que tú sientes cuando escuchas a alguien que toca. Porque los músicos lo que queremos hacer es hacer vibrar a la gente. Es nuestra misión, en realidad. Y digo vibrar en el sentido
claro,
propio, ¿no?
Del arte.
Del arte. La música es vibración. Claro. Son vibraciones, ¿no? Entonces estas vibraciones que salen de los instrumentos hacen vibrar a la gente. Es de eso se trata. Y entonces, si no puedes tú recibir eso de un artista tocando en vivo, ¿cómo lo vas a poder devolver?
Claro.
No es posible. Y ahí, hace una semana, una ex alumna mía me pregunta, ¿es una obligación? ¿Cómo lo vives? Porque, por ejemplo, tú me hablas de muchos artistas, y estos artistas yo intento de escucharles y no me gustan. Digo, no es problema. Es que a mí no es que siempre me ha gustado las mismas cosas, y los gustos musicales evolucionan mucho durante una vida musical. La música que escucho ahora no es la misma que la que escuchaba cuando tenía 20 años. Y obviamente cuando voy a tener 60 voy a escuchar otras cosas. Pero lo que es importante como artista es de tener conciencia que tenemos una responsabilidad de elevar el espíritu de la gente usando la música. Es decir que es intentar de escuchar la mejor música posible y no quedarse en la facilidad de escuchar una música que sabemos que es un producto comercial y que no tiene ningún interés porque la letra es cualquiera, porque musicalmente no hay contenido, no hay contenido emocional, sabemos que es hecho para vender,
para
el negocio nada más. Entonces es nuestra misión como artista de no
contaminarnos,
no contaminarnos con eso, exactamente, contaminar, es contaminación. Y tengo a veces alumnos que yo siento que no escuchan la música que deberían escuchar para poder ser músicos. Entonces vienen conmigo, cogen clases y llegan a casa y escuchan música y destruyen lo que hicimos en la clase, nada más.
Caramba, vamos con más música, Rosita.
Con esa invitación a ir pensando, analizando las cosas que escuchamos, Donald Reynier nos propone 2 canciones maravillosas. La primera, Sora Brad Ebeto. Y después, Sendas Distintas.
Puedes decirlo tú.
Eso, yo no sé.
Choro Prometo.
¿Cómo nace esto?
Choro Prometo. El choro es un estilo musical brasileño del principio del siglo XX, que viene de los estilos europeos. Y para Hermeto es Hermeto Pascual, para mí es el más grande músico de la historia de la música brasileña, tal vez con Tojo Bim, bueno, es difícil escoger a Islantos, pero es un genio musical que admiro muchísimo, y entonces ya,
es una composición
que yo hice un poco en el, como ya ven, cosas un poco que son en el estilo de él, porque nosotros los músicos no estamos creando cosas desde la nada. Claro. La gente que, cuando escucho un músico que me dice, yo hago lo mío y nada más, digo, mentira. Mentira.
Ya tiene una influencia.
Claro.
Ya escuchó.
Tal vez no lo haces de forma consciente, eso es posible. Claro. Pero cualquier sonido que hemos escuchado es una influencia. Entonces, yo he escuchado a Hermeto Pascual, es una influencia, yo la reconozco, lo admiro. Entonces, es dedicado a él. Es una composición instrumental, pero con voz, con María que canta sin letra. Entonces, esta forma de cantar...
el sonido.
Se llama scat. Usamos la voz como para cantar onomatopeya. Ya, sin decir una letra. Y ya, nada más, es un chorro.
¿Y el Sendas Distintas?
Sendas Distintas. Entonces, eso es un... Bueno, todo el mundo conoce
claro,
aquí.
Claro, Jorge Araujo Chiriboga.
Claro.
Una historia de amor. que no es la tuya porque son de la misma edad con María.
Sí, es de la Carlota, ¿no?
Sí,
Carlota
Jaramillo. Claro, Jorge Araujo y Carlota Jaramillo.
Es la, este amor ya imposible la por la diferencia, ¿no? De edad, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y entonces, en este caso es una visión bastante moderna de la canción, lo que va a escuchar. A veces no es una decisión, pero salió así. Entonces, el pasillo tiene una cosa que es súper linda para mí, que a mí me encanta, que es una música que es mestiza, pero tiene algo andino y algo europeo, en la armonía más bien, y algo andino en las melodías y a veces en los ritmos. Bueno, y algo viene del ritmo del vals también, pero del yumbo. Y las melodías son pentafónicas como lo andino, pero la armonía sí es tonal. Entonces es toda una mezcla súper linda que permite, a mí cuando escucho un pasillo, se me abre la mente, así tengo el cerebro que explota con miles de posibilidades armónicas. Entonces ahí eso es una visión bastante moderna que también toco con una guitarra de cuerdas metálicas, que no es común en el pasillo. Normalmente se toca la guitarra clásica, pero yo quise en esta grabación experimentar otras sonoridades. El sonido es un poco más metálico, más brillante.
¿Sendas distintas es parte de cuál de todas las producciones?
Eso es parte de un disco que se llama Duetando, que grabé a dúo con María Tejada. Y es un disco donde hay composiciones nuestras, canción en francés, música
portuguesa, ¿no?
Brasileña más bien, y este pasillo también que estaba aquí.
Y que nosotros lo disfrutamos en su romance ecuatoriano.
Usted escucha Romance Ecuatoriano.
Tengo pereza. conozca la tibieza del sol a planta que florará en sí. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tristeza. Persisto con afán tu compañía para que des calor a mi tristeza. Qué cerca y qué lejano, yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada, que cantando a la luz vas como el ave, mas al mirarte cerca me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú un rosal abierto junto al muro.
Continuamos, amigos, somos su Romance Ecuatoriano y desde Quito, Ecuador, le agradecemos por seguir en nuestra compañía. Le invitamos para que visite nuestra página en Facebook Romance Ecuatoriano, donde puede disfrutar de este y todos nuestros programas.
Gracias a usted por seguirnos en www.radiocatolica.org.es. Hoy estamos muy bien acompañados con un quiteño nacido en Francia. A propósito, ¿cómo es tu vinculación con el Ecuador? ¿Cuándo decides venir, optar, ser músico y venir al Ecuador?
Entonces, bueno, la decisión fue en 2007, en realidad. Ahí tomó la decisión y en el 2008 ya el tiempo de organizar todo y nos mudamos con María aquí.
¿Tú conoces a María en Francia, en los bares, cantando? O en el,
sí, en un club de jazz la conocí. La conocí en un club de jazz en un jam session en el 99. Entonces estamos hablando de 8 años después. Claro. Tomamos la decisión de mudarnos.
¿Fueron pareja? ¿Cómo fue ese acercamiento, quizás personal?
Sí, bueno, empezamos a trabajar musicalmente hablando en el 99. Y después, bueno, la vida personal, eso fue más después, en los años 2000.
¿Y cómo se va dando el vínculo? O sea, María está ya en Francia y poco a poco a partir de ella vas conociendo la música ecuatoriana, ¿o cómo llegas a la música ecuatoriana?
Sí, fue así. Empezó así. Bueno, yo la vi cantar, en realidad fue así. Ella cantó, pero ella no te
conocía como músico.
No, yo estaba músico así en el jam session, pero... Y este día no hablamos, en realidad. Entonces nos conocimos, yo la conocí musicalmente. Y después nos conocimos ya, y poco a poco, como yo estaba, ella estaba más... como recién llegada en Francia y yo estaba más en el medio musical, escena musical, cada vez que alguien me proponía un proyecto donde se necesitaba un cantante o una cantante para cantar música latinoamericana, ¡ping! María. Entonces, así fue la colaboración musical.
¿Musicalmente qué te llamó la atención de María?
La versatilidad. Es que la versatilidad de ella puede cantar
jazz igual que el pasillo.
Bueno, pues va mucho más allá de eso. Es que eso es un problema, podemos hablar de eso después, porque es María cantando pasillo es la punta del iceberg. Pero ella puede cantar faro, choro, samba, todos los estilos latinoamericanos, valses, puede cantar en francés perfectamente, en inglés perfectamente, en portugués perfectamente. es como tiene una versatilidad fantástica y lo que me gusta es que no tiene nada de estas cosas, de estas mañas, yo diría, de las cantantes. Me escuchan mis amigas cantantes, me van a matar. Les mando un abrazo fuerte a todas, les quiero mucho, saben, ¿no? Pero sabemos que nosotros en el medio de la música hay cantantes que son divas, otros menos, ¿ya? Entonces, otras menos. Entonces, y María no tiene nada de estas cosas, nada para nada. Entonces, es como se comporta en la vida musical exactamente como cualquier músico. Entonces, mi colaboración con María es exactamente igual a mi colaboración con Raymond, que toca el piano, o cualquier músico. De esta forma, no, ella no se pone en un piedestal superior. Yo soy la artista y soy cantante. Entonces, eso hace que es muy fácil trabajar con ella. Y hace que los trabajos son muy efectivos y que vamos al punto esencial, que es la música, de una forma muy rápida, sin complicarnos con cosas humanas o problemas de ego o de carrera musical, que son muy comunes en el medio musical. Entonces, no hay todo eso. Es como es un intercambio muy sano musicalmente con ella.
¿Cómo es el compartir el escenario con ella? ¿Viven, hacen o siempre están con el papel, el arreglo, no sé? Porque me dejaste pensando eso de vivir la música.
Sí,
y,
a ver, es
interesante. Porque si está el papel, está obligado a...
Sí, pero no a ver,
el canta esto o toca esto al compañero.
La música funciona, es un lenguaje. Entonces, todo, como todo lenguaje, funciona, está basado en códigos. ¿Ya? Cuando alguien dice algo, hay un código detrás. A veces uno habla algo que está escrito, lee un texto o lee una poesía. A veces alguien improvisa algo. A veces habla primer sentido o segundo sentido. La música es un poco igual. Y no es que un concierto está completamente, necesariamente pensado de una única forma. Es decir, no es que todo el concierto vamos a leer la partitura. Puede haber que hay momentos donde leamos y hay momentos donde vamos a improvisar y hay momentos donde es entre los dos. Hay momentos donde uno tiene libertad y el otro no, pero y después se cambian las funciones. Entonces es múltiple, ¿ya? Y creo que no es tanto predefinido lo que vamos a hacer, solamente la música pide. Entonces, si sabemos que en este momento, no sé, la experiencia de la música es amplia, es enorme. Entonces, yo no quiero como limitar o reducir esta experiencia a la partitura.
Tiene que ser así.
O
obligado.
Sin partitura, obligado. Pero sí, a veces yo siento que la partitura es una obligación. Entonces, la usamos, nada más. Es muy natural, es muy orgánico. Trabajar con María es muy, muy orgánico. Es muy, muy natural, no hay problema. De ahí, en el escenario, no. Muchas veces los artistas o el público tiene una visión romántica de la música, tal vez demasiado. Y yo no, para mí es algo muy práctico. Y para ser honesto, cuando estoy en el escenario, no, mi relación primera no es con los artistas que comparten el escenario conmigo, sino más bien con la música misma. Es decir, no me relaciono con María cuando estoy en el escenario, me relaciono con la música que sale de ella, que no es lo mismo. No es lo mismo, es súper importante entender eso, ¿no? Porque ella es ella con su personalidad, todo eso, pero en realidad cuando ella abre la boca y canta, lo que sale es... son sonidos, y eso capto.
Y cada vez es una experiencia diferente, porque no es repetitivo,
por supuesto,
ni nada, sino es la emotividad de ese escenario, de ese
por
día,
supuesto.
De esa, en ese estado, claro, de ánimo en que estás.
Y a veces funciona, a veces no, y es muy complicado. A veces, por ejemplo, yo toco un concierto, y termino el concierto, y me siento súper bien. Yo siento tengo la sensación justamente que la música ha fluido, y que
¿viste?
Ya,
Y a la gente...
Bueno, ¿no le conmovió?
No, no. Yo me vale... Entonces, ya. Y otros conciertos. Yo también duele la cabeza o tengo así indigestión y comí mal. No puedo concentrarme en nada. Entonces es un carvalho todo el concierto, una lucha. Y la gente, ¡guau!
¡Te adora!
¡Otra! No hay ninguna relación. Claro. Obviamente pasa todo. A veces tú estás bien y la gente también lo siente. Pero no creo que haya una relación tan fija entre cómo se siente el artista en el escenario y cómo lo siente el público. Y de repente es una buena noticia. Porque es decir que con trabajo podemos llegar a un nivel donde no importa tanto cómo el artista se sienta, entonces va a funcionar la música. Y yo, para mí, es eso, ser músico profesional, es decir, trabajar lo suficiente para llegar al escenario y decir, ok, no sé, algo pasó, o un problema con la familia, un problema con el trabajo, o estoy enfermo, pero a pesar de eso, yo trabajé suficientemente en mi instrumento para hacer que sí, va a funcionar y la música va a estar aquí. Eso es mi deber como músico y eso es ser músico profesional. Esa diferencia en realidad. No hay otra.
Claro.
No hay otra. Pero de ahí de asegurar 100% que el público va a recibir la música tampoco es posible porque él también tiene una parte.
Claro.
Si el oyente no está dispuesto a escuchar esta música en este momento porque le duele algo, porque está preocupado por otros temas, entonces puede ser que no funcione tampoco la cosa. Es una relación. Pero por lo menos mi trabajo, yo lo hago cuando practico mi instrumento o preparo mis arreglos y hago mis ensayos. Es mi trabajo de asegurarme que pase lo que pase, va a funcionar la música.
¿Cómo te han hecho sentir en el Ecuador?
Bien, 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 bien. Súper bien. Ahora, estoy súper chistoso porque todo el mundo me dice maestro. Entonces es algo que yo quiero aclarar una vez por todo, así, por todas. Es que para nosotros es como nunca usamos esta
palabra. ¿Pero no crees que palabra? Es como ir dando grados y tú has llegado a un grado más arriba quizás?
No, no es como ese... Entonces, al principio yo decía, no, pero no. Pero finalmente me di cuenta que a todo el mundo le dicen maestro.
Entonces, no hay problema.
No, entonces, tampoco. No creo que sea todo el mundo.
Depende. Yo creo que, o sea, se ha utilizado, por ejemplo, en el siglo XIX tú encuentras textos en los que la palabra maestro era como un símbolo de distinción. Entonces, era como un grado académico en la música. Pero en cambio ahora sí, o sea, sí tienes gente que es como, hola maestro, ¿cómo va?
Sí, y nosotros, no, es solamente es cultural, está bien, así, aquí se hace así, nada más. En Francia no, nunca escuché, nadie me va a llamar maestro, es imposible.
¿Y tú no llamaste a alguien maestro tampoco?
No, tampoco, yo sí, no sé, si resucita Mozart y ahí lo cruzo por la calle, le voy a decir maestro.
Maestro,
es realmente algo que...
Otro nivel.
Sí, para alguien que es... representa la excelencia a nivel mundial, a nivel de la humanidad en lo que hace, ahí le vamos a decir maestro. Pero eso nada más.
Entonces,
es chistoso porque yo no me considero maestro de nada, para nada, maestro. Pero ahorita...
Pero ¿y por qué te contratan a la universidad y todo? ¿Es porque eres maestro?
No, pero ahorita, cuando alguien me dice maestro, mi forma de apreciarlo es, yo lo entiendo como... un maestro, por ejemplo, un ebenista. Se le dice maestro a alguien que trabaja la madera. Entonces yo, cuando alguien me dice maestro, yo me considero un maestro de esta forma. Es decir, yo...
la música.
Exactamente. Yo trabajo la materia sonora. Nada más. Entonces, en este sentido soy un maestro. Pero no en el sentido de...
extraordinario.
No.
Espectacular.
Y también...
serie.
Y la música es algo... es un proceso. Es un proceso también de aprendizaje. Entonces, uno no se puede considerar como un maestro. Por ejemplo, la relación que tengo con mis estudiantes es chistosa porque ellos obviamente me dicen profe o maestro o lo que sea. Bueno, profe es un poco más normal, pero les digo, verán, no, ustedes no saben. A veces, en una clase, yo estoy aprendiendo más que ustedes. Porque ustedes están medio dormidos, primero, y yo estoy súper despierto. Y además, tengo que... por las preguntas que ustedes me hacen, yo tengo que...
Despertarme más
y ponerme a pensar en conceptos o en cosas de la música que tal vez nunca me habían ocurrido antes. Entonces yo estoy aprendiendo también.
Pasó desapercibido, ¿no?
Claro. No, entonces el proceso de aprendizaje de la música es sin fin. Nunca uno se puede considerar como maestro. Es como, no tiene sentido. Este día ya se dice que musicalmente estoy muerto. Y no quiero.
Maestro, ¿cómo ves la música ecuatoriana?
Y aquí, bueno, yo estoy súper contento. Y hay muchas cosas que me gustan, otras cosas que me gustan menos, como siempre, ¿no? Pero yo siento que, a pesar que sea un poco difícil mover el público, por lo menos el público nuestro, que tal vez no es tan enorme el público que tenemos en el Ecuador con María, el quiteño encuentra fácilmente muchos pretextos para no ir a los conciertos, la lluvia, el tráfico,
el fútbol,
bueno, eso es por todo el mundo, ¿no? En Francia la lluvia no te para ir a un concierto, pero el fútbol sí. El fútbol, tú haces un concierto en Francia, hay fútbol, no hay nadie en el concierto, eso es de ley, es bueno. Pero en cambio, cuando van a los conciertos, el público es de una calidez y hay una apreciación que es muy, muy fuerte, es realmente muy agradable, y yo me siento muy honrado por eso, ¿no? Que la gente me vengan a ver, a tocar música ecuatoriana, yo, un francés, como un honor, en realidad. No era nada previsto, no era nada evidente.
Pero yo creo que también tú le has dado mucho a esta música ecuatoriana, por esa visión mucho más amplia, por esos conceptos armónicos, etcétera, de tu experiencia, ponerlos al servicio del ecuatoriano.
Sí.
Creo que también has sido generoso de tu parte.
Bueno, yo no tenía un plan B, era la única cosa que yo podía hacer.
Pero lo has hecho muy bien y nosotros te agradecemos de verdad, o sea, compartir esas cosas y también da espacio para hablar de la producción. Vamos ya en la parte final porque el tiempo pasa muy rápido, pero sería importante ir hablando de esta posibilidad también como productor. ¿Cuáles son los elementos que tú buscas en los artistas o cuáles son las cosas que encuentras para que aceptes ser productor?
¿Te buscan para que de pronto lo manejes como un concepto de producto o tú dices, esta voz es bonita o esto puede funcionar? No sé, ¿cómo te haces productor?
A ver, yo no me gusta esta palabra productor. Primero, es la cosa que yo la uso porque por comunicarme con...
Por entender lo que va.
Claro, si no podemos hablar de nada. Pero la palabra es fea. La palabra productor, es decir, es el que transforma la música en un producto. Y yo pienso que la música no es un producto. Yo pienso que la música es un proceso, que es completamente distinto, porque un proceso es vivo. Un producto es la cosa de la salsa de tomate.
Algo empacado que está ahí
concentrado. Y lo compras, ¿ya? La música no es eso. La música tiene que ser vida, tiene que tomar riesgos, tiene que evolucionar. Hay una parte de riesgo del músico que graba, que compone o que arregla. Y hay una parte de riesgo también de la persona que compra un disco o que va a un concierto. Es importante ahorita, y esta parte está desapareciendo. Los clientes, porque se vuelven clientes más que auditores, lastimosamente cada vez más, quieren saber lo que hay en el disco o quieren saber lo que van a escuchar, si no, no van. Entonces se quitan la magia, que es la parte esencial, justamente, que en un concierto puede suceder algo que es único, que va a pasar solamente en este momento y nunca más. Es una experiencia espiritual súper fuerte. Que no es ir a comprar una salsa de tomate, por favor, para mí. Entonces, por eso no me gusta esta palabra productor. Entonces, yo no quería ser productor, fue por defecto, porque me di cuenta que con la visión musical que tenía, iba a ser súper complicada encontrar a una persona para producir mi música. Entonces dije, ya la voy a producir yo. Entonces empezó así. Y hace unos años, hay gente que empezaron a pedirme de producir música que no era la mía, que eran proyectos artísticos de otras personas. Entonces fue por necesidad, dije, bueno, sabes, yo lo puedo hacer, pero no como un productor normal. No quiero que esperes de mí que yo te vaya a poner así en todas las radios de Latinoamérica
con un hit así para la canción del verano. No, no, yo no sé hacer eso, ¿no? Entonces, lo que normalmente hace un productor, yo no lo sé hacer. Entonces, es súper extraño. En cambio, lo que puedo intentar hacer es ayudarte a sacar tu parte más creativa. Eso es lo que me interesa. Entonces, obviamente, es que muchas veces es incompatible con la parte más comercial. Entonces, no vivo de eso. Pero es lo que me interesa. Lo que me interesa, porque estamos aquí como en la canción que escuchamos una vez nomás. Y no quiero terminar mi vida y estar aquí con los millones de discos que vendidos o no vendidos, sino más bien con el aporte o con esta cosa súper esencial.
Esa comunión espiritual, claro, que nos regalaste.
Entonces, cuando me viene a ver un artista, yo tomo la decisión de esta forma. Ya, hay artistas que me contactaron, que me dijeron, ya, quiero que me produzcas. Les dije que no, porque lo que hacen es solamente, yo pienso que no les puedo ayudar, porque yo siento que ellos quieren algo comercial, claro, y que no voy a poder hacer eso. En cambio, cuando lo que me gusta producir son artistas que yo siento que hacen algo creativo y algo que no fue hecho antes. Es algo importante también, porque hay tanta producción ahorita. Estamos en una pletoría de música en el internet que hay que escoger. Entonces, si es para hacer una vez más algo que ya está hecho, lo mismo, tal vez no. Entonces, ahorita ya produce un disco de un Daniel Bitran, que es un joven saxofonista que ahorita está estudiando en Boston, pero compositor, saxofonista, un músico increíble de Quito, que tiene 26 años. Este disco se llama Cantos de Tierra, es un homenaje a la maternidad. Y cantan ahí canciones, las canciones son cantadas por María Tejada, María Lacondo y Grecia Albán. Yo producí un disco de Horacio Valdivieso con María Caterina. Horacio es un guitarrista. Fantástico, es el nuevo guitarrista de la escena ecuatoriana, yo estoy seguro. Tenemos un proyecto también de hacer un disco de él. Estoy produciendo ahorita un disco de Julio Andrade, de guitarra sola, porque yo pienso que hay que hacer algo con la guitarra quiteña que no se graba, que existe, pero nadie la graba. Producí también para el Ministerio de Cultura, junto a Juan Muyo, a Fabián Meneses y a Pablo Villasís, que hicieron ellos la producción general, yo la producción musical, un disco que se llama Antología del Silencio, donde se recompilan canciones.
Cantautores.
Sí, de cantautores del Ecuador. Fue una súper linda experiencia. Y eso, bueno, tal vez varios otros proyectos que me estoy olvidando, pero...
Es lo más rico que le has dado al Ecuador, don Ali. Te agradecemos. Qué pena que el tiempo es nuestro enemigo. Pero ¿habrá ecuatorianos o gente en el universo que gusta de tu trabajo y que quiera contactarte? ¿Cómo pueden hacerlo?
A ver, ahorita la productora tiene una página web que es www.arcodeluz.com. Arco de Luz, tal cual como se escribe, ¿no? Entonces ahí la página está siempre, no está completamente terminada, pero hay una newsletter donde pueden suscribir para tener noticias de los artistas y hay un montón de videos de todos los artistas que están haciendo aquí. Entonces hay María, hay también un poco la biografía de los artistas, los proyectos discográficos que están en caminos y todo eso.
Si quieren contratar a Donald, María, ¿qué número de celular les facilitamos de pronto?
0996-713469, eso es mi número.
Te agradecemos mucho la visita, de verdad para nosotros ha sido un gusto, estamos seguros de que en casa también nuestros oyentes están cautivados y van a escuchar la música de una forma diferente. Gracias por estar aquí, felicidades por los proyectos, ya sabes que tienes un micrófono abierto, realmente muy respetuosos de tu trabajo. Un abrazo a ustedes en casa, amigos, y les escuchamos la próxima semana con más música ecuatoriana.
Gracias, Donald, saludos a María. Gracias. Un honor que hayas estado aquí.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Felicidades, gracias. Amigos. Nos vemos el próximo sábado cuando sean las 6:30 p.m.